El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
Muy bien, vamos a estar meditando en algo que es muy importante en cuanto al ser humano. Y si me acompañan, vamos a empezar en el libro de Eclesiastés y vamos a ver en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Como ustedes saben, esta semana nuestra hermana Julie pues enterró a su padre. Esta semana, el día jueves, fue que lo enterró. Y la Biblia habla de qué sucede cuando una persona muere, cuál es la repercusión que esto trae hacia los vivos. Y es muy importante lo que nosotros comunicamos hacia nuestros hijos, qué les enseñamos y sobre todo qué lección nos trae ello. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, recuerdo así de una manera muy vívida, que mi bisabuelo murió, quien era el padre de mi abuelito. Y tengo en mi mente algunas lagunas, pero también tengo en mi mente algunas memorias en las cuales recuerdo ver a mi madre, por ejemplo, llorando sobre el cuerpo de mi bisabuelo, a mis abuelos. Yo no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, pero yo percibo que en los pueblos se llora más a sus muertos que en los funerales que he atendido últimamente. Levante la mano si alguien está de acuerdo conmigo en ese aspecto. O sea, yo veo, me acuerdo cuando murió mi bisabuelo, que el llanto cuando murió mi bisabuelo fue no solamente un llanto de lágrimas, sino de gritos de desesperación. Y en Eclesiastés capítulo 7 habla acerca de la muerte y de lo que esto nos enseña. Y recuerdo cuando muere mi bisabuelo, cómo gritaron, cómo lloraron. Yo hasta me asusté, ¿verdad? Porque para mí fue un susto gigante. Estaba pequeño, tal vez tenía unos 5 o 6 años, tal vez. Y recuerdo la procesión de llevar el cuerpo, porque esto también es diferente que mucha gente aquí en Estados Unidos y también en México, cuando muere un familiar, no lo ven hasta que ya está arreglado el cuerpo. Cuando mi bisabuelo murió, recuerdo yo claramente que no lo arreglan. Es literalmente, colocan el cuerpo sobre el ataúd y es como es. Yo veía, por ejemplo, al padre de nuestra hermana y yo creo que me imagino que les dan algunas fotografías que quieran cómo se vea y literalmente lo hacían y lo preparan y lo peinan y lo arreglan y todo igual. Y entonces la idea es pues minimizar de alguna u otra manera el dolor de la persona que lo ve. Pero me acuerdo de la procesión desde ese lugar hacia el, le llaman en México el Camposanto o el lugar donde yacen los muertos. Y recuerdo también cómo es que pagaron para que hubiese música que tocase, iban caminando la tambora y el trompetista y todos, desde donde salió hasta allá. Pero también recuerdo, hermanos, que se le pagó a unas mujeres para que vinieran a llorar. O sea, se les pagaba dinero a unas mujeres de ahí del pueblo y estas mujeres venían y lloraban. Y cuando era grande le preguntaba yo a mi abuelita por qué lo hacían. Dice, mi hijo, dice, es que cuando la gente llora, te dan ganas de llorar. Y hay veces gente no sabe cómo llorar. Entonces, cuando pones a alguien que llore, pues lloras con ellos. Te impulsan a llorar. Entonces, esto lo recuerdo muy claramente. La muerte, hermanos, claramente es uno de los sucesos más grandes que ocurren en la vida. Y ahí en Eclesiastés 7, versículo 1, 2 y 3, habla precisamente del aspecto de la muerte, de cómo nos hace reflexionar en cuanto a la vida. Dice ahí, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Yo le decía, por ejemplo, nos sentamos a comer con los niños, fue una experiencia fascinante, porque son muy honestos, muy sinceros, y estaba platicando yo con Noah, y entonces Noah me estaba contando acerca del canal que él había abierto en YouTube, y dice, no, es que yo soy un YouTuber, me dice, así muy contento. Y yo le digo, no lo digo así, pero lo digo porque estábamos hablando, le digo, ¿tú alguna vez has conocido a un YouTuber? Dice, no, dice, yo soy YouTuber. Ya, dice, ya sé cuánta gente te sigue y ya todo lo demás. Entonces le dice Talia, tú lo andas buscando, andas acosando a mi esposa, andas viendo qué. Dice, ya. Entonces dice, pero le digo, a ver, enséñame un video. Y lo ve. Y es muy interesante porque los videos que me estaba enseñando Noah, le digo, pero es que tú no te ves ahí, Noah, solamente estoy viendo el juego, yo quiero verte a ti. Dice, yo tengo uno, dice. Entonces saca el video. Y el video sale y pues pasa mucho tiempo, ve al gatito y sale. Finalmente se ve su cara de él. Pero puedes ver en su cara, mano, la súper alegría de Noah. O sea, y le dije, wow, Noah, eres bien famoso. Y ya ves cuando una persona se pone así como que, wow, se súper emociona. O sea, Noah hasta le dice, wow, Noah, me das tu autógrafo. Y no estaba como que, no cabía, ¿no?, de la felicidad. Esa parte se le llama fama. Ese es un sentimiento que puede durar mucho tiempo o puede ser muy temporal. Entonces, piensen ustedes, cuando uno se golpea el cuerpo, le duele. Y ya ven que las madres antiguas, para todo era vaporú. ¿A poco no? Te duele la cabeza, ponte vaporú. Tienes gripa, ponte vaporú. ¿A poco no? Todo era vaporú. Entonces, hay Yodex, hay vaporú, hay otros ungüentos que no son legales, etcétera, etcétera. Creo que el hermano los conoce. Hermano Leonardo, ¿los de qué? Exactamente ese. El de peyote y el de marihuana y todo ese. Que se vende mucho en México para los golpes. Te lo frotas y te alivia el dolor. Salomón dice, es mejor el sentimiento de Noah que el buen ungüento. ¿Te has puesto a pensar por qué? Y luego indica, ¿es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Y tú dices, no puede ser mejor, porque en la muerte hay tristeza y en el nacimiento hay alegría. ¿Por qué Salomón lo ve de esa manera? Salomón lo ve de esa manera porque lo está viendo en una forma general. ¿Cuánto se sufre en la vida, hermanos? Levanta la mano, ¿quién siente que la vida es muy sufrida? Es complicada. Entonces, ¿para qué nacer? si vas a sufrir, es lo que está diciendo Salomón. Si naces y vas a sufrir, pues mejor es morir y descansar que nacer y qué, y sufrir. Luego viene un aspecto interesante en el versículo 2, dice, mejor es ir a la casa de luto. ¿Ustedes recuerdan que Jesús una vez dijo a un hombre, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, pero solamente deja que yo vaya y entierre a mi padre? ¿Y recuerdan qué fue lo que dijo Jesús? Deja que qué. ¿Tus muertos entienden qué? A tus muertos. Hablaba yo con un hermano hoy y con unos hermanos ayer. Y unos hermanos allá en donde estuve tienen una florería. Y yo, así soy yo, simplemente me gusta indagar. Y le pregunté acerca del negocio, le decía, hermana, pero pues les va muy bien, dime, ¿cuánto venden un ramo? Y pues cuando la gente me conoce recién conocido, me tienen mucha confianza, me puedo sacar mucha información. Ya que me conocen después mucho, ya no puedo sacar información. Entonces, le decía yo, Y dice, mira, lo que pasa es que nosotros, dice, hacemos muy buen negocio, dice, en los funerales, dice. Y como en este pueblo, que es un pueblo de 15,000 personas nada más, dice, nada más hay, creo que tenían 2 funerarias, y 3 florerías. Entonces, cuando alguien se muere, dice, pues se tiene que preparar todo. Entonces, yo le digo, bueno, pues ¿cuánto cuesta una corona y cuánto cuesta? Y yo le estaba preguntando, ¿cuánto cuesta traerlas y todo? Y ya pues calculaba yo la ganancia. Y es interesante porque Jesús dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Los muertos no habla de los que mueren espiritualmente. En la Biblia, la palabra muertos, en el contexto arameo, indica que es como si dijeran, deja que la funeraria entierre al muerto. Es lo que está diciendo Jesús. O sea, los muertos a los muertos indica que en la Biblia los que enterraban a los muertos, porque los judíos si lo tocabas eras inmundo, si tocabas un muerto, les llamaban muertos también, porque estaban muertos porque tocaban inmundos. Entonces, deja que los muertos entierren a los muertos. Fíjate qué curioso, porque cuando uno va a una casa, a una funeraria, pues realmente es te pone mucho a pensar acerca de tu vida, te pone a reflexionar realmente. Dices, oye, okay, ¿qué es la vida? ¿No? Dijo Santiago, la vida es como neblina, que está en la mañana y en la tarde ya no está. Hemos sido bendecidos en esta congregación porque ya tenemos varios años que no ha muerto un miembro de esta congregación. No quita que no hayan muerto familiares cercanos de los miembros. Pero la muerte, hermanos, es un suceso que a todos los hombres les va a ocurrir. Y aquí dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Y preguntas por qué. ¿Por qué será mejor la fama que el buen ungüento? ¿Por qué será que Noah se sienta así como, wow, qué suave, ¿no? Así. ¿Quién alguna vez ha sentido fama aquí, que fue famoso? Caleb, ok, Caleb. Gracias. ¿Alguien más aparte de Caleb, hermanos, para que no vaya a destapar mi vida? ¿Alguien más? Entonces, ese sentimiento es bonito. Pero luego dice, es mejor entrar a la casa de luto. ¿Por qué sería mejor que a la casa del banquete? Lo explica. Porque aquello es el fin de todos los hombres. O sea, todos nosotros vamos a morir. La muerte es un enigma. No sabemos cuándo vamos a morir. Yo honestamente siempre pensé, por mucho tiempo, dije, yo voy a morir ahí como entre los 45 y 55. Pues estoy como que ahorita en la torre, ¿no? Pero la muerte te hace pensar mucho. Cuando es inesperada te hace pensar mucho. Y es lo que está diciendo Salomón. Mejor es la casa de luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. Hay veces nosotros no queremos llevar a nuestros jóvenes o nuestros hijos a un velorio, a un funeral, pero es muy bueno que los llevemos. Porque uno realmente reflexiona muchísimo en la vida. A veces va a ser uno mismo el que muere, a veces va a ser un cercano muy cercano el que muere, Pero lo primero que uno hace, hermanos, es que empieza a comparar su vida luego, luego. Cuando murió, por ejemplo, Elida, 35 años solamente, pues la comparación es, mira, o sea, ella ya murió, o sea, se acabó su vida, era el fin de todos. Un suceso muy triste para muchos, muy difícil para muchos. La iglesia lo resintió mucho. ¿Y quién se duele más? Pues realmente se duele más quien pasa más tiempo, quien conoce más de cerca al ser que se ha ido. Es el que se duele más. Todos dolemos. Cuando oímos llorar a alguien, nos dolemos. Por eso contrataban mujeres en el pueblo para que lloraran, para que hicieran llorar al resto de la gente, hermanos. Por eso se les contrataba. Pero cuando oyes a alguien llorar, te sientes mal, te quebrantas por dentro y te sientes muy mal. Es parte de la vida. Y te pones a reflexionar. Y lo primero que te pones a reflexionar es, oye, qué ligera es la vida. Y te pones a pensar, mira, cuánto tiempo pasé yo en la vida. Y luego, si sigues leyendo, por ejemplo, ahí, en el versículo 6, 7, de ahí de Eclesiastés, versículo, déjame ver aquí, 9, pero capítulo 9, perdón, versículo 4 y 5, Salomón sigue hablando de la muerte y del suceso de la muerte y de cómo reflexionamos en cuanto a la muerte, y dice así, 9, 4 y 5, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Nos decía nuestra hermana Heidi que ella pues va a estar un poquito preocupada, está nerviosa, por el suceso de las horas en que van a hacerle la cirugía a la más pequeñita de sus hijas. Y va a estar el jueves en eso. Entonces, lo que dice aquí es precisamente eso, o sea, ese tipo de esperanza, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cualquier cosa que es del corazón siempre es delicado y van a estar tratando a la niña. Entonces, es esa esperanza que hay. Cuando está en vida hay esperanza, pero una vez que una persona muere, ya no hay esperanza. O sea, murió y ya se fue. Y una de las cosas, hermanos, tal vez que meditamos muchos en la muerte, porque es mejor, es porque pensamos, ok, ¿qué relación yo tenía con esta persona que murió? Y la otra cosa es, ¿cómo pude haber pasado más tiempo con esta persona? O, ¿qué pude haber hecho más con esta persona? Entonces, hay un juego interno de lo que pudimos pasar y de lo que no pudimos pasar. Y es algo muy difícil. Y luego sigue diciendo ahí, fíjate, los pone se dice en inglés tan así, tan brusco, ¿verdad? Tan raw, así dice Salomón, dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Fíjate, compara la fortaleza de un león con un animal más pequeño y dice, es que el león si está muerto, aunque tenga fortaleza, tenga realeza, tenga toda esta grandeza, pues el perro vivo va a estar mejor que el león. Fíjate, y luego dice el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mira, lo que quiere decir, porque me han preguntado esto anteriormente, es muy fácil de entenderlo, es los más cercanos a ti son los que te van a recordar. Cuando veíamos el entierro del papá de nuestra hermana, cuando entré yo al camposanto, al cementerio, pensé automáticamente en las personas que conozco y que fueron enterradas en ese lugar. Fue lo primero que se me vino a la mente. Nuestra hermana Felicitas yace en ese lugar. Fue lo primero que se me vino a la mente. Entonces, pero se entierra en un lugar porque uno va y sigue haciendo su duelo y aunque la persona está ausente, ahí es donde quedó y por eso es importante ese lugar. Pero sí se han puesto a pensar, por ejemplo, tú cuando vas en la 90 hacia Chicago, en la Arlington Heights Road y en la 90, a mano derecha hay un pequeño cementerio que lo dejaron dentro de la curva para entrar. O sea, no sé si lo han visto, hermanos. Y está como raro ahí puesto. Dices, ¿Cómo se les ocurre ponerlo ahí? Bueno, es que estaba ahí antes de que estuviera la 90. Entonces, ¿cómo le hacen? Pero la otra pregunta es, ¿quién visita esas tumbas? Porque hay leyes en Illinois para mover un cementerio. Pero ¿quién visita estas tumbas? O te hago una pregunta. ¿Cómo se llama tu bisabuelo? Ah, dudan, ¿eh? ¿Qué tal si hago esta pregunta? ¿Cómo se llama tu tatatarabuelo? ¿Hermana Marisela sabe? No, no sabe el nombre. Podemos decir que su memoria fue puesta en el olvido. ¿Ha visitado la tumba? Fíjate qué interesante. Quiere decir que cuando usted muera, hermana, o yo muera, espero, no sé, que Caleb esté ahí. Y espero, si Caleb tiene hijos, que estén ahí. Y tal vez Caleb, donde esté nuestro cuerpo, el de Tali y el mío, juntos, espero que aún en la muerte. No vaya a ser como el hermano de allá que conozco, un predicador, que puso a la hermana, se volvió a casar y puso a la otra esposa y luego se puso él, dije, en la torre, dije, qué espiritual es el hermano, porque yo no sé si podría hacer eso, ¿eh? Pero bueno, cada quien, eso ya cada quien. Disculpen que me salí del tema, pero va con el tema, ¿no? Entonces, espero que yo y Tali estemos ahí enterrados y que Caleb nos visite, pero es posiblemente que los descendientes de Caleb no sepan ni quién sea yo. Podríamos decir que mi memoria quedará en qué manos. Es lo que está diciendo. Y entonces, ¿qué es nuestra vida? Pregunta uno. Fíjate que también ahí en Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 2, también dice esto, y es esta la reflexión, ¿no? ¿Cuántos poesías, poemas hay en cuanto a esto? Una vez leía una poesía y no me la sé con exactitud, pero decía algo así, decía, cuando me muera, decía el poeta, no me lleves flores cuando me muera, dámelas mientras estén, ¿qué más? En vida. No me llores cuando muera, llora cuando esté en vida. O sea, como que hace una reflexión de sí. Y en Eclesiastés 4, versículo 2, Salomón hace algo similar, dice 4:2. Dice, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. ¿Qué está diciendo Salomón? Cuando alguien muere, hermanos, tendemos a sacar todas las virtudes, buenas memorias que tuvimos con esa persona. Pero a veces nosotros no lo hacemos cuando las personas están en vida. Es más, fíjate tú cómo nosotros nos tomamos un día de descanso, no vamos al trabajar para ir al funeral. Pero la pregunta es, ¿por qué no tomamos el día cuando estaba viva la persona? Y eso es lo que está diciendo Salomón. Salomón lo que dice es, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, claro, ¿cómo? Colocando una lápida hermosa, colocando flores, tomándome el día para pasar tiempo con ella o con él. Más que a los vivientes. ¿Los que viven qué? Todavía. ¿Y qué dice Salomón? Eso es lo que hacemos nosotros también. Tomamos un día para estar con una persona que falleció, pero no tomamos un día para estar cuando están en vida. Y a veces vemos las virtudes de las personas cuando mueren y no vemos sus virtudes cuando están vivos. Y entonces, si vemos el gran sabio Salomón, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Hay dos cosas que aprender. Número uno es que la vida es muy corta y de todas las cosas que tú te estás preocupando hoy, que tú te afanas hoy, créelo, hermano, hermana, no te vas a llevar nada. A veces nosotros Hay gente que es, hay gente que somos muy tacaños, codos, hermano. No, él no, codos. Acá. Gaona, acá, acá. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? A veces, acá también, hermana. No, no, la hermana siempre es bien. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros vamos, hermanos, y a veces no queremos gastar en alguien que amamos o que decimos amar. ¿Y qué sucede, hermanos? Ahí traen la cuenta de la mesa y llegan y la ponen y como que la quieres pasar. ¿A poco no? La quieres pasar al resto. ¿Y por qué la pasas al resto? Porque a ver quién se le ocurre detenerse y pagarla. Pero tú te has dado puesto a pensar, voy a hablar de la hermana Ana Luz, por ejemplo, que tiene su billetito, yo sé. Sé cuánto tiene porque ella una vez me comentó y ya lo calculé. Entonces, si no quiere gastar, pero cuando muramos, no nos llevamos nada. Y la tía siempre me echa mucha bullying, porque la tía es bullying conmigo, hermanos. Yo podría demandarla por bullying a su predicador, pero le doy chance. Yo siempre le he dicho a la hermana que dice la tía, no, córtate una flor de tu jardín, pero si es invierno, ¿cómo puedo? Sí, y medianos también. Entonces, ¿qué pasa? Y a veces cuando morimos, hermanos, no nos llevamos nada, o cuando muere la persona, dijimos, pude haber gastado esto en la persona. Entonces, lo que está diciendo Salomón es, yo alabé a los finados, a los que ya murieron. Como que nosotros tenemos la intención al revés. O sea, deberíamos de enfocarnos, pasar tiempo y gastar y alabar a los vivos mientras tienen vida. Porque cuando se van, no tendremos nosotros, de alguna u otra manera, un sentimiento que faltó algo. Si la vida es así, si es mejor entrar en el día, en la fiesta, en el lugar de luto que en el de nacimiento, la pregunta sería, entonces, ¿qué debemos hacer? Si todo se termina, ¿qué debemos hacer? Si todo se queda en el olvido, ¿qué debemos hacer? Porque la vida es corta y la vida se nos está yendo, hermanos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo recuperarnos de ello? Eclesiastés 1, versículo 11 también dice así, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán, ¿qué? Después. ¿Qué está diciendo entonces la Biblia, hermanos? Que el suceso de la muerte es uno que lastima, que duele, nos hace meditar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Porque muchos vamos a morir inesperadamente. En algunos otros será gradual, pero en algunos va a ser inesperado. Entonces, cuando esto suceda, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué puedo yo hacer? Tal vez deberíamos pasar un poquito más de tiempo con los seres queridos. Tal vez deberíamos tomar más días libres y visitar, porque siempre estamos todos, ¿qué, manos? A la carrera. Tal vez de vez en cuando debería de parar la cuenta y decir, no. Tengo 401k. Yo lo pago. Y tiene buen 401k, ya me enseñó la lista. Tengo 401k. Yo lo pago. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que nadie nos va a recordar. A menos que seamos gente famosa en la historia. Como una vez dijo un hermano de allá de ¿dónde era? De Chihuahua, de Tamaulipas. No, que yo soy descendiente de Villa. Pero, ¿de qué hijo de Villa? Dice, no sé, dice, pero de Villa soy descendiente. No, pues, fíjate, se olvidó de Villa, su tatarabuelo, bisabuelo, no se acordaba de quién era Villa. ¿Quedaremos en el olvido, hermanos? La muerte es así. No podemos hacer nada al respecto. ¿Qué podemos hacer? Fortalecernos en la palabra de Dios. Yo siempre recomiendo que se lean el libro de los Salmos. Es un muy buen libro para leer cuando alguien está pasando por algún dolor o algún duelo. Un salmo por día. Fortalece mucho el alma. No sé por qué David era un hombre dolido y sabía cómo expresar su dolor con Dios. ¿Qué podemos hacer? Orar. Pero también podemos abrazar muy fuerte a aquellos que están a nuestro lado, que todavía tienen vida. Porque nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que los vamos a ver, hermana Luz. Escuche, hermana Luz. Y a veces no sabemos cuánto amamos a la gente hasta que mueren, hermanos. Y eso es una realidad. Muchos de nosotros no sabremos cuánto amamos a la gente hasta que ellos partan. Y sigo con la hermana tía porque es la que más me aguanta la carrilla. Y me dice, pero cuando me muera, Ricky, te va a doler. Te va a doler. Yo le digo, no. No, sí me va a doler, tía. Yo la quiero mucho. Bueno, pues. No, pero pues. Pero quedaremos en el olvido. Entonces, Caleb, cuando estaba ahí meditando, cuando estaba Lucas llorando, es que entran en shock, esto es algo bueno. Sigamos orando por nuestra hermana, por su familia. Sigamos apoyándola, apoyándole a Omar con lo que podamos, con nuestra oración, con nuestro ánimo. Y sobre todo, pues veamos la gente que tenemos alrededor. Porque yo pensé, lo primero que pensé fue en mi papá. Y dije, man, mi papá, ¿cómo ha aguantado? Y cada quien tiene sus papás, ¿eh? Pero mi papá, hermanos, fue soldado. Él dice que estuvo en muchas balaceras. No como Adrián en Nezahualcóyotl, pero sí en muchas balaceras. Y mi papá, vamos, o sea, fue muy borracho y lo encontramos en la calle, en hospitales, y se perdía por días mi papá. Tuvo una operación increíble, yo recuerdo a los 40 años, 41 años más, le abrieron todo, ¿verdad? Todavía se ríe, mi papá siempre les digo yo, su ombligo no está aquí, Jaime, está como por acá. Lo bueno que el tuyo está todavía aquí, ¿verdad? Está más arribita ya, pero está aquí todavía. Mi papá está por acá. Siempre lo dice papá con risa, ¿no? Porque hasta que tú lo ves, dices, oye, ¿qué onda? Te lo enseña, papá. Mi padre. Pero luego yo decía, wow, o sea, mi papá, 75 años y todavía vive, hermano. Y algo que es interesante acerca de mi papá es que no es el hombre saludable, ¿eh? No, la verdad que mi papá no es saludable, o sea. Mi papá, ¿desde cuándo le diagnosticaron diabetes? Y está como hermano Gonzalo, soy con el postre. Y ahí está todavía, hermanos. Y dices, oye, pues, como que esto no hace coherencia. Y el hecho de que mi padre tenga 75 no quiere decir que va a tener 75. Puede ser que yo me vaya antes de los 75. La hermana Ana Luz, pues, ha perdido muchos de sus hermanos. ¿Cuántos quedan de su familia, hermano? Siete. ¿Mi suegra? No sé qué hacemos aquí, pero mi suegra todavía vive, hermanos. Es la mayor de la familia, ha tenido cáncer, ha pasado por tantas, y todavía vive, hermanos. Dice, ¿cómo? ¿Esto no es posible? Se murió Mayo, que es mucho más joven, la tía Rosy, que era mucho más joven. Y es que aquí la muerte es inesperada. Pero lo interesante es que cuando muramos, hermanos, dentro de muchos años nadie va a saber quiénes fuimos. Imagínate tú, hermano Tony, que le pregunten al nieto de Levit, oye, ¿cómo se llamaba tu tatarabuelo, tu bisabuelo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque es una realidad, hermanos. Los hermanos González tienen en su sala así como el árbol genealógico, pero luego vienen los hijos, hermanos, ¿y qué hacen? Y ahí se fue el árbol. Entonces, ¿cuál fue la lección más grande, hermanos? Debemos nosotros aprovecharnos en vida. Cuando un hermano te invite, o un familiar te invite, o tú tengas la oportunidad, yo leía esto estoy inscrito en un grupo de padres de adolescentes, ¿no? Y decía uno de ellos, dice, aprovechen a sus hijos porque sus hijos, dice, se van a ir y luego dice, va a haber un día en que los cambias el pañal por última vez. Va a haber un día en que les ayudas por última vez. O sea, te lo dice así todo. Entonces, cuando lo hagas, no lo hagas con queja. Y entonces yo a veces, yo soy muy molesto, entonces digo, híjole, qué exhortación, ¿no? Tengo que mejorar esa parte mía, porque pues a mí me molesta. Yo le digo a Caleb, saca al perro, y no lo saca. ¡Ah! Y me molesto. Tiene tu cama. ¡Ay! Entonces yo me empiezo a desesperar, ¿no? Como cualquier... ¿Soy el único padre o hay muchos aquí más? Soy el único, pero ustedes son padres muy tranquilos, disculpen. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pero va a ser la última vez, entonces, ¿qué pasa? Pues aprovecharlo. No estoy diciendo que no seamos responsables, pero de vez en cuando, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿quién se va a quedar con lo nuestro? Pues vamos a compartir lo que Dios nos dio con nuestros hijos. ¿O no es cierto, hermanos? Si no está Antonio aquí ni Yari, Jairi, tú le dices que le comunicas todo a Yari. Pues que le compre una tableta al niño. Porque la verdad, hermanos, la vida está así. Y cuando menos te lo vas, se acaba. Se acaba, hermanos. Ya no hay que preocuparse por renta, no hay que preocuparse por trabajo. Pero luego yo pregunté, ¿pero qué pasa con cómo sigue? Y la otra cosa es que siempre hay que dejar todo en orden, hermanos. Hagan de cuenta, no se asusten, ¿ok? Hermana Ana Luz, escúcheme. Hermano Alberto Saldaña, porque la casa en Monterrey, póngame atención. Hay que dejar todo en orden como si fuéramos a morir mañana. Hay que tener todo listo como si fuéramos a morir mañana. Yo sé que está raro, ¿va? Porque a veces uno va al cementerio y dice, te vendemos aquí el terreno este, si no me voy a morir todavía. Estoy hablando en serio, y te lo venden. Pero cuando te lo venden así, te lo venden bien barato, hermanos, porque estás todavía con vida. ¿Usted se acuerda de la hermana Felipa que murió aquí? Una hermana Felipa, yo la conocí, muy, muy buena hermana. Dice la hermana, bueno, fue su hija la que me dijo, que ella murió el miércoles, que el miércoles en la mañana fue una persona a venderle un seguro de funeral. O sea, pagas tú una mensualidad y si mueres, el seguro cubre todo el funeral. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces dice que Felipa, la hermana, agarró el cheque y le dio el primer mes al vendedor. El miércoles en la mañana. El cheque lo agarra y se lo lleva, pues no lo deposita, pero lo trae él. Y la hermana muere esa noche. Y entonces yo que hablaba con su hija, me contó esta historia, me dice ya, fíjate, dice, y luego decían ellos que no querían cubrir, pero el hecho de que ya tuviera el cheque el vendedor, aunque no lo había canjeado, ¿qué indica, hermanos? Ya había comprado la esta y tuvieron que cubrir. Pero pues, dice alguien, ¿cómo puede uno comprar seguro de vida y te lo dan cuando te mueres? Es como incongruente, pero la idea de poner todo en orden es, algún día vamos a morir, podemos pensar en eso. Yo le decía, tal le decía a Marcos, ¿no? Porque Marcos y Sergio manejan camionetas que quitan la nieve, ¿no? Y este fin de semana estuvo pesado para quitar la nieve, ¿no lo creen? Yo estaba en Texas y tal y muy cansadita, calé pobre, a todos les fue enfermo solamente. ¿Quién batalló quitando la nieve, hermanos? Levante la mano. Mira, ahí la hermana Marisol, hermano Leonardo, no batalló, hermana Marisol. Dios te bendiga, hermana. Entonces, yo le decía a Tali me habló y me dice, oye, ¿sabes qué? Que aquí enfrente, es que ve que pasa la camioneta y avienta toda la nieve y se congeló bien rápido, era una pared ahí de hielo, ¿verdad? Winter is coming, decían los de Game of Thrones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, me dice Tali, me habla por teléfono, todavía no empezaba la conferencia ayer. Y me dice, mira, lo que pasa, hoy aquí está enfrente el señor, el americano que quita, dice, háblale. Y como yo y él, pues ya somos friends. Yo sí vivo el sueño americano, porque él es anglosajón, yo soy mexicano y él me corta el césped. Pero me habla Me habla el hermano, me habla tal, y yo entonces le digo, oye, Jim, le digo, hey, Jim, how you doing? Le digo, this is Ricardo, dice, yeah, yeah. Le digo, oye, hazme un favor, ¿no? Le digo, es que mi esposa dice, yo ya vi a tu hijo, dice, no te preocupes, ahorita le quito. No me tienes que decir, yo ahorita se la quito. Qué padre, ¿a poco no? Entonces dijo Sergio, no, cuando quieran yo paso, de haber sabido. Le hablo a Sergio, cuando quieras, broda, yo paso, y que necesitas madera, yo pues, de volada, Sergio. Digo, bueno, ya estuvo. Pero ¿sabes qué pensé? ¿Qué pasa si me muero el viernes más? Porque ya regresé y ahora pues tengo que, ¿qué? Pero, ¿quién quita la nieve, hermanos? Fíjate, todo lo que uno tiene que dejar en orden, hermanos. Porque pues Talit batalló, Caleb batalló, pero imagínate si fuera la hermana González. O sea, ¿quién va a quitarle la nieve? Entonces, eso de poner las cosas en orden es algo que tenemos que hacer como si fuéramos a morir mañana. Ah, bueno, pero Sergio sí va, maná. Sergio sí va. Sí, Sergio sí va. Bueno, no ha ido a mi casa porque no le he dicho, pero yo sí que sí que va. Porque Lolo me dijo, ¿qué necesitas? Entonces, Marcos digo. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es que dejar en orden es bueno. La vida, hermanos, es muy frágil. No sabemos cuándo vamos a morir. La gente sufre y sufre mucho. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que reflexionar. Un día va a llegar a nosotros. Un día va a llegar a nuestros seres queridos. Y la verdad es que casi siempre llega inesperado. Como dijo Jesús en la parábola del rico insensato. Tú dices, me haré graneros más grandes. Alma, gózate. Y no sabes que esta noche vienen a qué. A pedir tu alma. Entonces, hermanos, amen a sus familiares si están en vida. A sus papás, mira, yo sé que son tremendos, yo tengo los míos, man. Mi mamá es tremenda, man. Mi papá, mira, como dice él, ¿no? Si tú ves que viene el mundo, tú te quitas y que pase el mundo rodando. Pero mi mamá sí lo detiene al mundo, ¿eh? Y se va con todo el mundo. Pero aún así, manos, cuando tengamos la oportunidad, hablaba yo con Betito, que fue a comer con sus papás, digo, pues, de vez en cuando se puede. Hay que aprovechar esas partes, hermanos, porque un día papá y mamá se van a ir. Hay que poner todo en orden, porque un día alguien tendrá que quitar la nieve. Hermanos, por eso uno le ayuda esta experiencia, porque le ayuda a reflexionar en cuanto a la vida. ¿Qué he hecho con mi vida? No sabes, le dice Jesús, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has juntado. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué harás?
Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestro amor. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre. Voy cantando en dulce comunión. Hermano, manos alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó. Tú mía alegría, mi gozo y mi canción, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo.